Bueno, mañana 53 minutos. Planteábamos antes la inquietud de un par de oyentes que querían saber, bueno, ¿cuál es la práctica que se implementa en el servicio de salud privado ante la aparición de alguna persona COVID positivo? Si hay que recomendarle que vaya a su casa y que siga con el aislamiento, si hay un seguimiento, si se la mantiene en emergencia, se la interna. Vamos a hablar de esto con el doctor Manuel Riera, que es director médico del Sanatorio Borati. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, ese es el planteo, doctor. Llega a emergencias una persona que tiene algo de fiebre y manifiesta ser COVID positivo. ¿Cuál es la práctica?
Bueno, nosotros tuvimos que armar un sistema paralelo, digamos. El sanatorio tuvo que ayornarse y seguir funcionando como funcionaba normalmente, pero también dar una posibilidad de atención a los potenciales pacientes con COVID, ¿no es cierto? Obviamente tuvo que hacer una especie de una separación de por temas de bioseguridad para que la gente no se contacte. Entonces, el tema es así: nosotros tenemos montado sobre originalmente el sanatorio se maneja, ustedes saben, por la avenida Mitre y por la avenida San Luis. Son los ingresos. O sea, una persona va a la guardia porque tuvo un corte, porque dolor de estómago, una apendicitis, y bueno, ingresa directamente al servicio de emergencia. Ahora, un paciente que tiene fiebre de origen desconocido, que puede ser desde un COVID hasta puede ser una faringitis o puede ser un golpe de calor, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos esa duda, porque el único síntoma se presenta y nos dice que tiene fiebre. Ahora, al manifestar de que tiene fiebre, ya ese paciente tiene que ser atendido en otro sector del sanatorio, que está situado por la calle Santiago del Estero. Ahí nosotros instalamos un área que se llama pre-COVID, ¿no es cierto? Es un área pre-COVID donde hay dos consultorios, donde hay tres camas de pre-internación. Entonces, si usted, porque nadie se presenta, o sea, es excepcional que vengan ya con el resultado positivo. Puede ocurrir que alguien se haga por su cuenta ahora, ¿no es cierto? Puede ocurrir que usted vaya, pague un test rápido a una PCR y venga al sanatorio porque tenga la PCR. Eso es excepcional. Lo habitual es que el paciente concurra a la consulta porque tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene tos. Entonces ahí comienza, ¿no es cierto?, la duda. ¿Es un síndrome gripal común y corriente? ¿Es un resfrío? ¿Es una alergia? ¿O es un paciente que está iniciando una enfermedad de COVID-19? Entonces, obviamente es examinado por el médico, y si el médico considera de que es un paciente que reúne algunos requisitos para potencialmente ser un paciente que está portando una enfermedad de COVID, no lo puede internar inmediatamente hasta no saber, sino tenemos que determinar si tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente que tiene síntomas y no puede regresar a su casa porque no está en condiciones, porque tiene sensación de falta de aire, porque está cansado, porque no para de toser, nosotros lo internamos en un sector que se llama preinternación, que es prácticamente como la guardia, simplemente que está ubicado en otro espacio físico. Ahí el paciente está acostado, con oxígeno si lo requiere, con enfermería, con los médicos atendiéndolo constantemente, y ya se le hace el análisis de PCR. O sea, nosotros trabajamos exclusivamente con PCR, ¿no es cierto?, porque nos da más seguridad, más tranquilidad. El PCR no da falsos negativos. Sí, sí. Entonces, le explicamos al paciente que tiene que quedarse acostado, le sacamos el hisopado que viene en el laboratorio y le sacan los técnicos con todo, obviamente que esto implica toda una operatoria muy especial, vestimentas especiales, se llaman EPP, equipos de protección personal, que ustedes habrán visto, las escafandras, los mamelucos, todas esas cosas, y el paciente tiene que esperar el resultado ahí. No sé si estoy hablando de un paciente que está no en condiciones de volver a la casa, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, ese paciente, lo horizontalizamos, le ponemos el suero si hay que ponerle, los analgésicos, le hacemos los primeros estudios, le hacemos una radiografía, todo eso se hace en ese sector aislado y mientras tanto esperamos el resultado de la PCR. La PCR demora, normalmente venía demorando entre 4 y 6 horas por la frecuencia con que se pedía, ¿no es cierto? Ahora está demorando un poco más, estamos llegando hasta 12 y 18 horas porque hay mucho mayor demanda. Entonces, una vez que vino la PCR, a mí me dice COVID positivo o COVID negativo. Entonces yo tengo la certeza y la tranquilidad de que si el paciente, por ejemplo, tiene una gripe muy fuerte, tiene una neumonía, tiene una deshidratación y tengo que internarlo, pero el COVID me dio negativo, yo lo paso al sanatorio normal, digamos. Puede estar en un piso, compartiendo el piso con otras personas que tienen otras enfermedades, porque a lo sumo tiene una gripe, una neumonía, pero no tiene COVID-19.
Correcto.
Ahora, y lamentablemente la PCR me confirma que tuvo COVID-19, yo tengo que pasarlo, y ahí empieza el problema para el paciente y para la familia, porque tengo que vestirlo totalmente, tengo que pasarlo por una especie de túnel, ¿no es cierto?, que es un mecanismo de bioseguridad, y tengo que ingresarlo a una unidad de terapia intensiva cerrada. Es una terapia intensiva como cualquier terapia intensiva, pero donde están internados exclusivamente los pacientes con COVID-19. ¿Esto qué implica? Nosotros tenemos esa unidad preparada con 10 plazas, 10 camas. En este momento tenemos ocupadas 7. Son pacientes que están solos, aislados, no pueden estar con acompañantes en esa terapia, que es inmensa, que cada uno tiene su cama, digamos, están adentro los enfermeros adecuadamente vestidos, ingresan los médicos, ingresan los kinesiólogos, ingresan los bioquímicos, todos totalmente vestidos, y el informe se le brinda al familiar en forma telefónica.
Sí.
O sea, dos veces al día, al mediodía y a la noche, se lo llama por teléfono y se le va indicando cómo va evolucionando el paciente, porque puede pasar por todas las etapas, desde una enfermedad relativamente moderada hasta ingresar a un respirador.
Sí, los que tienen, doctor, lo interrumpo, los que tienen internados ahora, 7 de 10, decía, camas ocupadas, ¿cuál es el cuadro? ¿Están con algún antecedente?
En este momento, le digo, acabo de hacer la revisión hace 3 minutos, tenemos 7 pacientes, de los cuales 2 están con respirador. 5 están sin respirador, pero están con oxígeno. O sea, oxígeno con máscara, digamos, con necesidad de oxígeno. O sea, no están graves, yo diría que los que están más graves, más comprometidos, obviamente que cuando un paciente entra a un respirador, tiene muchas posibilidades de no tener una buena evolución. Hemos tenido pacientes que han ingresado al respirador y han salido perfectamente bien. Gracias a Dios hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, los casos que lamentablemente hay que tuvieron un desenlace fatal fueron una vida es mucho.
Sí.
Pero en comparación con los pacientes que tuvimos, sobre 25, 27 pacientes que hemos tenido, 3 han fallecido y fueron pacientes que, bueno, lamentablemente tienen una edad ya avanzada, con un organismo bastante deteriorado.
¿Y cuál es el caso de estas personas, estas dos que están con respirador? ¿Son personas grandes?
Sí, uno de los pacientes, un señor que ya llevaba 12, 13 días de internación, y lo que pasa es que el pulmón se va agotando, porque si uno mira una radiografía de un paciente, es como que el pulmón está cristalizado, ¿no es cierto? Entonces pierde su capacidad pulmonar. Obviamente que llega un momento que hace tanto esfuerzo respiratorio que se agota. Entonces, antes de llegar al agotamiento total, es preferible sedarlos, intubarlos y tratar de que pase ese periodo crítico de la enfermedad, no forzando los músculos respiratorios y tampoco sin que le falte oxígeno.
Claro.
Y sedado como para que no esté tan consciente de todo lo que le está pasando, ¿no? En esas condiciones tenemos hoy 2 pacientes. Esto puede durar 3, 4, 5 días y pueden salir de un respirador. O puede haber un desenlace que no es el que uno quiere, ¿no?
Sí. ¿Promedio de edad, doctor, de las personas que están allí?
Y mire, fue muy variable, yo le cuento. Las dos personas, una, bueno, hoy varió nuestro grupo etario, ¿no? Hoy una persona de 60 años, joven. Uh-huh. Tenemos una persona que tiene 62 años y tenemos una persona que tiene 70 años. Pero ayer, le cuento, dimos de alta a un adolescente que estuvo internado una semana de 17 años. Uh-huh. Y tenemos internado pacientes de 38 años, de 52 años, de 65 años.
¿Todos con alguna enfermedad prevaleciente, doctor?
No necesariamente, No necesariamente. Yo le diría que, así haciendo un cálculo estimativo, hay personas, digamos un 30%, que no tiene ninguna enfermedad prevalente. Mm. Así que si un chico de 17 años, deportista, nada. No entró en respirador, gracias a Dios, pero a lo sumo no sé si habrá fumado un cigarrillo alguna vez, pero no tenía ninguna enfermedad. Tenemos un señor ahora de 38 años que lo único que tiene es una hipertensión leve, como podemos tener cualquiera de nosotros, que se toma una pastillita cada tanto. Uh-huh. Y después sí, por supuesto, si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay un ACV previo, si es una enfermedad con una... lo que llamamos un ETOC, ¿no es cierto?, un fumador de larga data, eso complica mucho la evolución.
Uh-huh. Doctor Riera, este joven de 17 años, ¿qué sí. síntomas tuvo que, digamos, quedó internado?
Y él tuvo, bueno, él comenzó como un cuadro gripal, porque ahí viene la otra parte que me faltó completar. Está la otra, pues bueno, esto es el que se va a internar, ¿no es cierto? Uh-huh. Después está el otro que viene al camión, que tiene síntomas gripales, pero que está en buen estado. Uh-huh. No, yo me duele la cabeza, me duele el cuerpo, pero no necesito internarme. Uh-huh. Es preferible que esté en su casa. A ver, no necesita oxígeno, no necesita suero. Entonces, nosotros le damos todas las recomendaciones, lo aislamos en la casa con las recomendaciones. Si es necesario, le hacemos la PCR, ¿no es cierto?, para saber si tiene COVID o no. Y le hacemos un seguimiento telefónico diario. Uh-huh. A los pacientes que consultan con nosotros, digamos, ellos, hay un grupo de médicos que los llama todos los días. Ante el agravamiento de los síntomas, ellos se comprometen a volver e internarse si es necesario. Uh-huh. Eso nos pasó con este chico. Digo chico, un adolescente, ¿no? Uh-huh. Él vino, consultó con síntomas de una gripe común y corriente, al tercer día llamó porque tenía mucho dolor de cabeza y tenía sensación de falta de aire. La sensación de falta de aire es un hecho que hay que tener muy en cuenta. Pero no porque uno tenga la nariz tapada, sino que le cuesta respirar, como un asmático, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es un signo de compromiso pulmonar. Bueno, uh-huh. Eso manifestó esta persona, obviamente lo internamos, estuvo, claro, no es lo mismo una persona de 17 años con un físico privilegiado, y se recuperan mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Y lo que le decía es eso, que hay muchos pacientes que están aislados en su casa, uh-huh. pero nosotros los aislamos en su casa por 14 días, le vamos a seguir haciendo un seguimiento telefónico, y que a los 12, 14 días está totalmente recuperado, se le da el alta.
Está bien.
No está, y si se complica antes, ¿no es cierto?, ellos tienen el compromiso, porque lo conversamos, se habla muy bien, es que ante el menor síntoma de agravamiento tienen que consultar y se hace todo este procedimiento previo que yo le explicaba hoy, ¿no?
Uh-huh, está bien. Hay mucha gente que, bueno, la confirmación del positivo los asusta, sí. asusta a la persona, asusta a toda la familia.
Sí.
Una
sí.
persona que es COVID positivo y recurre al sanatorio justamente,
sí.
¿debe volver a su casa salvo que manifieste algún síntoma complicado?
Exactamente. Tenemos muchos casos de COVID positivo. Hay gente que se ha hecho test por su cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y viene a la guardia y dice, me hice el test porque, no sé, porque el 24 estuvimos cenando con unos amigos y me dio positivo. Bueno, pero ¿qué tiene? Tengo un poquito de fiebre y dolor de cabeza. Y no amerita una internación, ¿no es cierto? Porque lo perjudica más la internación que estar en su... va a estar más cómodo en su casa. Uh-huh. Porque ahí está encerrado, solo, no uh-huh. puede ver a nadie... no tiene contacto con el mundo exterior, entonces tranquilamente puede hacer el aislamiento en su casa, porque aparte, para un paciente con COVID que no está sintomático, nosotros
más allá del famoso paracetamol, el aislamiento, la dieta y mucho líquido, no requiere otro tratamiento. Uh-huh. Ahora, el paciente sintomático, ese que yo le digo, sí requiere corticoides, anticoagulantes, uh-huh, antibióticos, una serie de medicamentos que solamente son pasibles de administrar en una terapia intensiva, ¿no? Uh-huh. Porque es una terapia intensiva, simplemente que compra el COVID. Está con bien. La misma complejidad.
Uh-huh. ¿Y el personal de terapia intensiva del Borati va a vacunarse, doctor?
Mire, nosotros estamos recibiendo las comunicaciones del Ministerio. Ellos están priorizando por áreas de riesgo. Nosotros nos han hecho un cronograma entre hoy y mañana. Le aclaro que la vacuna es voluntaria. Uh-huh. O sea, cada personal decide sobre su... Nosotros lo que hacemos es... hoy martes y mañana miércoles está programada la vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública de todo el personal que pertenece al área COVID. O sea, médicos, enfermeros, kinesiólogos, mucamos, todos los que trabajan en esa área. Hoy y mañana.
Está bien.
La semana que viene está programada la vacunación del personal de las áreas críticas, o sea, las terapias intensivas no COVID y emergencias, por ejemplo. Y así, la tercera semana están los médicos de internación y la cuarta semana los médicos de consultorio externo. Uh-huh. Eso es lo que nos ha pasado el Ministerio de Salud Pública. Ahora, cada persona, nosotros obviamente tenemos el listado, lo pasamos, estamos comunicando a cada uno que tiene que ir a vacunarse, pues se vacuna ya en el hospital, uh-huh, López Torre y Cabret, para ser más preciso, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, el que quiere ir a vacunarse, va a ir a vacunarse, y el que no quiere vacunar, va a manifestar su decisión de que por ahora no desea recibir la vacuna, y asume su propia responsabilidad, ¿no es cierto?
Está bien. Doctor, ¿cómo es el comportamiento de las obras sociales con un positivo COVID? ¿Cubre eso? ¿Cubre el test? ¿Cubre atención?
Es muy problemático. Hay obras sociales, por ejemplo, que el test de COVID, que no es barato, algunas obras sociales, las cubren solamente cuando el paciente está internado, como una prestación más. Ahí sí le cubre. Ninguna obra social cubre el test de COVID en forma ambulatoria. O sea, si usted viene ahora a la consulta y dice, me duele la cabeza, me duele la garganta y me quiero hacer un test, pero estamos hablando por teléfono, no tengo por qué internarla, se la ve bien, digamos, uh-huh, pero tiene síntomas, y me quiero hacer una PCR, bueno, la obra social no se la cubre, tiene que hacérsela uh-huh por su cuenta.
Ni obra social, ni prepaga, ninguna, nada.
Ninguna, solamente a los internados. Y en cuanto a esta internación, que es diferenciada, porque si bien es una, las aranceles de terapia intensiva tienen otro costo, ¿no es cierto?, otro gasto sanatorial, como le llamamos, este tiene un super gasto, porque cada vez que entra una persona se tiene que vestir, cambiar, y esa ropa se desecha. O sea, se usan un paciente COVID, cada vez que entra un enfermero, un médico a verlo, tiene que cambiarse. Y está considerado que se utilizan entre 7 y 10 camisolines, por ejemplo, camisolines por cada paciente. Imagínese el gasto que representa esto. Uh-huh. Nosotros hemos logrado que un par de obras sociales, un par, reconozcan más o menos un 25% más sobre la internación habitual, que le digo, no llega a cubrir ni el uso de las antiparras, ¿no? Uh-huh. Nosotros tomamos la decisión de atender a nuestros pacientes siempre y cuando nuestra capacidad dé y no nos saturemos. Los pacientes que son habituales del sanatorio y que recurren acá y que están acostumbrados a atenderse acá, y nosotros obviamente que los internamos, más allá de que sabemos de que es una internación que genera un gasto tremendo, que no se va a poder recuperar. Hasta ahora lo podemos solventar, pero realmente el costo es y hay obras sociales que se niegan a esto de decir, no, es una terapia más común y corriente, pero cuando uno tiene que comprar una antiparra que vale 600 pesos,
un Total Face, que es la máscara que vale 800 pesos, un camisolín, que, y vestir a una persona sale casi 2.500 pesos cada vez que entra. Partamos de esa base, es un gasto importante, ¿no?
Finalmente, doctor.
Es odioso hablar de esto, pero
hay que hacerlo. Sí.
Es bueno que la gente lo sepa, ¿no es cierto? El esfuerzo que se hace, y aparte, no solo el esfuerzo, sino la tremenda presión a que está sometida esta gente que está trabajando hace 9 meses en ese sector, a la cual nosotros hemos instruido, formado, hemos armado un grupo de recambio, porque si se nos cae un grupo, hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido inconveniente, no se nos ha infectado ningún personal, ¿no es cierto?, del sanatorio, del área COVID. Eso habla un poco de la responsabilidad de ellos en el uso adecuado de los equipos que se les proveen y en tomar todos los recaudos necesarios.
Está bien.
Y también un poco de suerte, ¿no?
Y finalmente, doctor, usted que está ahí en la trinchera, ¿cómo describiría su ánimo frente a las medidas que estamos tomando, incluida la vacunación, esta primera etapa? ¿Es optimista, moderadamente optimista? ¿Estamos haciendo bien las cosas?
Optimista tratamos, yo trato de ser optimista siempre, ¿no es cierto? Es difícil porque uno ve a la gente cansada, hace 9 meses que no se para, hace 9 meses que uno tiene una rutina de llegar a su casa, de entrar por una puerta diferente, de ir directamente al baño, antes de saludar a su familia, de bañarse, de llenarse de alcohol antes de saludar a su hijo desde la puerta de la habitación, ni hablar de las reuniones sociales, depende de la responsabilidad de cada uno. Yo lo he asumido así, si bien no estoy en contacto directo con el paciente COVID, me toca jugar un rol, que es importante en la distribución, en organizar. Hubo que escribir los protocolos, esto es algo nuevo, ¿no es cierto?, que no conocíamos. Hubo que hacerlo todo de nuevo y adaptarlo a nuestro regionalismo, ¿no es cierto? Entonces, y a la idiosincrasia de nuestra gente. Entonces, imagínese una persona que yo le diga, lo voy a internar y 14 días lo voy a tener encerrado. Y ahora, por ejemplo, hay cosas que uno va aprendiendo y va cambiando. Por ejemplo, cuando vemos que la persona está bien y se está recuperando, le permitimos usar una tablet, hacer una videollamada, le permitimos hacer un chat con su familia. Eso ayuda mucho, pero eso al principio no estaba permitido porque desconocíamos realmente la magnitud del problema. Hay cosas que se van flexibilizando, pero en ese sentido, pero somos muy muy estrictos y nos deben odiar bastante cuando se interna una persona para una cesárea y el país solamente puede entrar el papá, por ejemplo.
Claro.
No pueden entrar los abuelos, no pueden entrar los hermanitos, pero no lo hacemos de gusto, lo hacemos porque son los protocolos que manda Salud Pública, impone bioseguridad, y lo hacemos también por el bien de ellos, para proteger a nuestro personal y para protegerlos a ellos también, ¿no es cierto? Yo siempre me tomo el trabajo de hablarlo con la gente, hay gente que lo entiende, hay gente que le cuesta un poco más, pero cuando se dan cuenta que en realidad los estamos cuidando, terminan agradeciéndonos.
Doctor, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por esta charla que nos ha sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias.
No es de disfonía, quédese tranquila, es de cansado, ¿no?
Bueno, ojalá pueda reponer fuerzas, porque lo necesitamos, eso, fuerte.
Sí, seguramente que sí, estamos bien.
Gracias,
muchas
doctor.
Gracias a ustedes y bueno, si no nos vemos, que tengan un buen feliz de año a pesar de todo.
Igualmente para usted y sobre todo para todo ese personal tan valioso que está ahí en la UTI. Muchísimas gracias.
Por supuesto que sí, son realmente son tremendos. Hay que agradecer a todo el personal que tenemos. Realmente yo desde aquí veo, valoro, y hay que sacarse el sombrero ante esta gente que está trabajando y dando todo. Y bueno, es bueno que la gente sepa, que la gente se entere de esto, ¿no es cierto? Porque aparte después tienen que volver a su casa y tienen que cocinar y atender a sus hijos y un montón de cosas más, ¿no?
Así es. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes.